contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y el día de hoy está con nosotros Héctor Borges, creador escénico, fundador del grupo Teatro Ojo. Precisamente platicábamos sobre este proyecto y algo que llama la atención es que sus proyectos escénicos no están dentro de lo que la gente está acostumbrada a ver en, digamos, entre comillas, teatro, ¿no? Sino que buscan espacios, exploran otras situaciones, hay un trabajo visual también, arquitectónico. ¿Cómo se plantean este tipo de proyectos?
Pues mira, desde la génesis, digamos, del grupo, que no solo hay gente de teatro, empezando porque yo, por ejemplo, no vengo de una formación teatral académica en el sentido estricto, pero también hay una arquitecta, había, ahora ya no está más con nosotros, pero gente de letras, de fotografía, y que eso permitía pues diálogos muy abiertos, abrir líneas de investigación o de horizontes mucho más amplios. Y si bien sí empezamos trabajando de manera como más convencional en los términos de producir piezas teatrales que se insertaban en una temporada, en un espacio escénico, tiene que ver también con una coyuntura política muy especial, y que es el 2006, cuando pues el fracaso de la democracia electoral en México se hace evidente, ¿no? El primer cambio, digamos, de que le tocaba a la alternancia produce un quiebre, digamos, por lo menos en la Ciudad de México, de manera muy fuerte, y que era los que creíamos que se había operado un fraude electoral al candidato de izquierda, y el candidato de izquierda responde haciendo un plantón en el Paseo de la Reforma, que si bien produjo muchos problemas, digamos, de comportamiento urbano, me parece que se ha valorado poco qué tipo de reflexiones pueden surgir en términos de pensar la ciudad como un espacio que permita otras performatividades. Y cuando digo performatividad, quiero decir otro tipo de acción, de poner entre paréntesis la forma de vida que tenemos y que normalmente es una inercia, que es una inercia dictada por la producción de capital y por la acumulación de capital, y que nos permita abrir el tiempo al interrumpir el flujo de la ciudad de coches y de cuerpos. También se producen otras preguntas, el cuerpo aparece como otra cosa que no solo es fuerza de trabajo o algo que se tiene que mover para llegar a trabajar o a producir, y en ese sentido también aparecen otras políticas para mirar la ciudad, para habitar el espacio. Así que además de un montón de preguntas sobre la forma de representación electoral, que no es solo un problema político, sino también el hecho de que yo ceda, digamos, mi palabra a un otro que supuestamente me representa y que toma decisiones desde el poder, y que se había roto ese vínculo, esa fe, digamos, en que esa representación es tal, que normalmente esas personas no representan más que a intereses de otra índole, nos obligaba a pensar otra forma de teatro. Y esa forma de teatro tenía que ver con todo esto que te platico, pero además, pues empezar a habitar otros lugares. Lo primero que se nos apareció fue un edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, un edificio vacío que acababan de abandonar, pero que ya era una especie de ruina moderna, porque es un edificio de los años 50, principios de los 60, pero estaba abandonado. Y entonces decidimos organizar una serie de visitas guiadas por ese edificio del poder, digamos, que a la vez era una ruina polvosa, pero que a la vez hablaba de un régimen y de una nación que se estaba, digamos, cayendo un poco, desmoronando, y ubicarnos afectivamente frente a esa arquitectura era como la lógica de nuestro trabajo. Y luego eso lo hemos extendido a otros trabajos en la ciudad que tienen que ver con dinámicas de la economía formal e informal en el centro de la Ciudad de México, con la construcción en general de los discursos de la del México moderno, y que eso conlleva volver a pensar la historia, pero no la historia, digamos, que aprendemos en un libro de texto, sino la historia, digamos, a partir de los afectos singulares, de la memoria singular, de los que nos podemos encontrar en un, eso, en un encuentro, en un convivio teatral, ¿no? Y así que, pues, nuestras estrategias son muchas, desde trabajar con vendedores ambulantes, con jugadores de fútbol en una liga de vecinos, donde antes hubo un edificio construido para burócratas, para viviendas desde burócratas en la Ciudad de México y que se derrumbó con el terremoto. Un poco como nos hemos ido definiendo a posteriori, después de un tiempo de trabajar, es como sismógrafos. En la Ciudad de México los temblores tienen consecuencias a veces muy duras. El 85 fue un ejemplo de ello, un terremoto devastador. Pero nos interesan estar atentos a los temblores, pero no solo esos terremotos, sino también las sismografías íntimas. También hemos trabajado sobre los sueños vinculados a la violencia que ha vivido este país en los últimos 12 años. Y cómo eso se introduce a nuestra forma de soñar, y cuando trabajamos con los sueños de la gente, de cualquiera de nosotros, también podemos ver hasta qué punto, digamos, las políticas del miedo, las políticas de las necropolíticas que se instituyen desde como política del poder, como forma de gobernar, pueden incluso gobernar la parte más íntima de alguien que es su sueño, ¿no? Y eso es materia teatral para Teatro Ojo.
Pues, ¿qué te parece si continuamos en el siguiente bloque y hacemos otra pausa?
Thank you.
La fotógrafa Adriana Duque, originaria de Manizales, Colombia, es egresada de la carrera en Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. Apoyada por el gobierno colombiano y un premio de la Embajada de Francia, viaja a España para especializarse en fotografía digital. Desde 1998 hasta la fecha, Adriana ha seguido un continuo proceso de creación, en una búsqueda constante de soluciones visuales que logren conjugar el realismo y la fantasía. Sus fotografías demuestran su obsesión por la infancia como una fase inacabada y permanentemente poseída por los ambiguos personajes de los cuentos de hadas y por elementos familiares íntimamente vinculados con el ámbito rural, teniendo como resultado una imagen que a primera vista pareciese tratarse de un colorido retrato familiar, pero que en el trasfondo aborda de manera sutil el complejo tema de las brechas sociales.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión, estamos platicando con Héctor Borges y bueno, él estuvo aquí en la ciudad de Mérida realizando un laboratorio de creación en La Rendija, un foro escénico que mantiene en activo esta disciplina en nuestro estado. Y bueno, una de las partes que has mencionado en los bloques anteriores es cómo la ciudad y sus dinámicas influyen en el trabajo escénico que desarrollas o que produces o que planteas. En este caso, ¿cómo influyó la ciudad y los participantes en el trabajo que realizaste dentro de este laboratorio?
Bueno, primero emplazarlo en La Rendija, que no es, digamos, un salón cualquiera. Es una agrupación que lleva ya mucho tiempo produciendo estas pequeñas comunidades, como ellos le llaman, en donde se pueden compartir, digamos, donde los diálogos no son tan inmediatos como a veces ocurre cuando los talleres pasan como por otros ámbitos, ¿no? Entonces, siempre ha sido un gusto para mí regresar a estar en La Rendija porque se trabaja con comunidades pequeñas dedicadas a eso que llamamos teatro, pero que a la vez abren lo teatral hacia campos fascinantes. Yo estoy muy contento de la experiencia. En esta ocasión, un grupo que me sorprende que están pensando el teatro de formas muy... bueno, ahora se da mucho llamarle esto a teatralidades expandidas, que se expanden más allá, digamos, de la práctica disciplinada, disciplinar, ¿no? Y que entonces pueden atacar problemáticas como la vecindad, es decir, el ser vecino, el ser ciudadano, y hablar sobre, estoy refiriendo a un proyecto llamado Vecinal, que ya se presentó, pero que sigue en proceso. Hasta pensar el movimiento como un problema de movimientos que se pierden, movimientos en peligro de extinción y, en fin, un abanico muy interesante de proyectos que los integrantes del taller fueron abriendo y que nosotros íbamos revisando a partir de una pregunta que me ha dado vueltas desde hace un buen tiempo y que me parece que es muy urgente, que es cómo ubicamos, quién habla a través de nosotros en nuestros proyectos. Somos nosotros los que hablamos. ¿Qué palabra, la palabra de quién es la que, de la que a veces nos volvemos mediadores, o incluso a quién le quitamos la palabra para hacer nuestros proyectos, ¿no? Que son los típicos problemas de la representación política, ¿no? Y la representación estética. En ese sentido, todos los proyectos que se plantearon ahí fueron interrogados desde esta óptica. Y bueno, yo lo que veo ahí es un grupo de gente muy inquieta, que me da mucho gusto pensar que se agita, que está tan agitado, por lo menos este pequeño grupo de muestra que alcanzó a ver, que está tan agitado el panorama escénico en Mérida. Creo que son muchos años de gente como Raquel, como Oscar y como muchos otros en Mérida que no conozco quizás, que llevan tiempo trabajando ya en abrir los espacios institucionales, en abrir la práctica teatral misma, y eso es en sí mismo también ya político. A veces pensamos que para que una obra sea política hay que hablar de política, pero hacer teatro es parte de la política. Y en ese sentido, grupos o espacios como La Rendija y los grupos que en él encuentran algún tipo de interés, están practicando, bueno, su parte de, la parte que creo que nos toca a todos para constituirnos en sujetos con palabra ante cualquier tipo de poder, digamos.
O como, por ejemplo, un grupo que nos visitó recientemente, ¿no? Que hablaba de que ellos, la descentralización también, ¿no? Que de alguna forma también es trabajar la política en el teatro, o sea, descentralizar el arte, ¿no? De la Ciudad de México, sino sacarlo hacia el sureste, ¿no? Que de pronto en la ciudad o el estado en general faltaban oferta artística, o había solo una oferta muy limitada, y que a partir del trabajo de este tipo de grupos, pues los ciudadanos hemos tenido otras oportunidades de conocer, de entender el mundo a través de otras perspectivas o de otras lecturas, ¿no?
Y digamos de mirar a nuestros lugares, ¿no? Porque a veces, digamos, yo en lo que difiero de la lógica de la descentralización es que pareciera que hay que detonar el centro, como que ahí estaban pasando cosas y ahora también pasan acá, siempre han pasado aquí, solo que hay veces que no, digamos, ocurren como ruido. A mí lo que más me interesa de eso es si somos capaces de escuchar, porque lo mismo pasa con México, siempre está pensando en Berlín o en Nueva York o no sé qué, con la Ciudad de México, y somos incapaces de escuchar lo que ya de por sí pasa. Siempre queremos que venga alguien de Alemania a decirnos qué es lo que está de moda.
O qué es lo que tenemos de valioso nosotros, ¿no?
Y bueno, creo que esa es la actividad política, poder escuchar un discurso donde antes solo había ruido, que de eso fue el taller en buena medida. Lo que pasa es que además Mérida, no sé, no está puesta en cualquier lugar del mundo. Es heredera y, digamos, precursora de una cultura tan vasta y tan rica como las mejores del mundo, ¿no? Entonces, claro, aquí tiene que haber una agitación como la que percibo que hay, ¿no?
Y bueno, por último, ya para terminar, concluir esta entrevista, pues, ¿dónde podemos conocer más de tu trabajo? ¿Algún sitio web? ¿Algún correo?
Sí, pues, Teatro Ojo, .mx es la página de Teatro Ojo, que está reestructurándose, pero estará pronto muy lista. Y eso es en la web, y Teatro Ojo está, bueno, pues sí, dispuesto como a participar, digamos, como abierto a escuchar muchas cosas y a participar. Teatro Ojo @yahoo.com es un espacio también de contacto. Y bueno, eso es un colectivo que muy interesado también en abrirse como a otros proyectos, etcétera, y ojalá alguien le interese contactarnos.
Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a hacer otra pausa musical y regresamos para despedir este programa.
La exposición Fascinación, Mundo T. Weston, presentada en el Museo de Arte Moderno, es integrada por 67 imágenes que Tina Modotti y Edward Weston realizaron durante su estancia en México, lapso en el cual los fotógrafos desarrollaron una importante producción visual. Es en nuestro país en el que Tina empieza a hacer fotografía, mientras que el estilo de Weston cambia completamente, encontrando el lenguaje que explotará de manera continua hasta el final de sus días. Son los años 20, son los retratos, es la presencia del cuerpo en su obra, y eso nos lleva a un género que ellos nunca habían explorado antes, la naturaleza muerta basada en las formas esenciales de los objetos. La muestra contiene además la pieza El carnicero de Matías Geritz, en el marco del centenario de su natalicio, y estará abierta al público hasta el 3 de mayo.
El realismo sucio es un movimiento literario que se desarrolló en Estados Unidos en las décadas de los años 70 y 80. Siendo una derivación del minimalismo, se caracteriza por reducir la narración a sus elementos fundamentales. Sus historias narran la vida de gente común, centrándose en la simple y sucia realidad cotidiana. Los antihéroes, protagonistas de estas historias, se configuran como personajes rutinarios, ausentes, perdidos en la sociedad y desesperados. Los máximos exponentes de este movimiento fueron Charles Bukowski, Richard Ford y Raymond Carver. La influencia de esta corriente literaria también ha tenido repercusiones en el cine, como la reciente película Birdman de Alejandro González Iñárritu.
Llegamos a la parte final de Arte Conexión. Agradecemos a Raquel Araujo y a Aida Barrera de La Rendija las facilidades para esta entrevista con Héctor Burges.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en el 103.9 de FM, en el 1120 en AM y en Tizimín por el 94.5 de FM.
Recuerden que pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo www.macay.org/radio.
Los invitamos a que visiten el canal de YouTube del Museo TV Macay, en donde encontrarán tanto los programas de la Hora Cultural Macay, así como cápsulas de la información de este programa, como la recomendación, el arte espacio o la vanguardia.
Agradecemos a Jessica Ayala la investigación para este programa, así como a Oscar Pinto por la realización técnica. Yo soy Leonor Chávez, hasta la próxima.
Yo soy Nadia Pérez y los dejamos con la última canción de la tarde. Hasta luego.
I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hand, 'cause I see you.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos. Conecta.